Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Cerca de 80.000 personas mueren al año en España sin haber recibido los cuidados paliativos que necesitaban. Extender esta atención al final de la vida a pacientes y familiares depende de la aprobación de una ley nacional y de la creación de la especialidad médica. A la espera de que llegue esta ley, los esfuerzos se centran en formar a los futuros médicos. Sefi García.
La doctora Ana Suñer, residente de Oncología Médica en la Clínica de Navarra, es una de los más de 100.000 que participan en una jornada de formación organizada por la Sociedad Científicas vinculadas a los cuidados al final de la vida. Sabe que esto formará parte de su día a día como médico.
Y no solo se trata de vivir más, sino de vivir bien. Creo que ahí es donde juega un papel importante los cuidados paliativos. Yo como residente siento que no se nos da una formación específica en este sentido y creo que es importante detectar cuando un paciente necesita pues de un equipo más especializado en el cuidado y control de síntomas.
La diferencia entre recibirlos y no es enorme, tanto para los enfermos como para las familias. Diego falleció de cáncer hace unos años. Recibió atención en el final de su vida en su propia casa. Yolanda es su madre.
Creo que la cosa hubiese sido de otra manera. Creo que hubiese sido bastante peor. Creo que Diego no hubiese durado todo lo que duró. Creo que hubiese necesitado muchísima más medicación de la que tuvimos que darle en casa. Y creo que al final que nosotros no estaríamos al día de hoy con esta paz y con esta tranquilidad tan grande que tenemos.
Solo 4 de cada 10 enfermos reciben cuidados paliativos en nuestro país. Los demás mueren esperando.
Y Pedro Sánchez ha arrancado con el Lendakari Imanol Pradales su ronda de encuentros bilaterales con los presidentes autonómicos. Al presidente vasco le seguirán los 2 primeros mandatarios del PP, el gallego Alfonso Rueda y el andaluz Juanma Moreno. Cada uno de ellos lleva consigo sus prioridades, mientras Sánchez intentará romper la unidad de acción de los populares. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez está reunido desde hace una hora con el Lendakari, pero los focos se los van a llevar los mandatarios del PP. Sobre el papel, Sánchez busca reforzar la colaboración entre el Estado y los gobiernos autonómicos, potenciar el diálogo e impulsar el entendimiento. Es el salmo oficial. En el ánimo presidencial está abrir fisuras en el Frente Común Popular ante el melón de la financiación autonómica. A tal fin, ofrecerá más inversiones. Tanto Alfonso Rueda como Juanma Moreno emplazarán a una negociación multilateral de la reforma en una conferencia de presidentes, pero los mandatarios regionales tienen muchas cuentas pendientes con el jefe del Ejecutivo y van a trasladar las agendas de sus territorios. Tampoco existe, aunque vaya a estar sobre la mesa, una expectativa de acuerdo sobre la crisis migratoria, a pesar de que miles de menores extranjeros siguen en Canarias a la espera de ser repartidos por la península.
Y alerta roja en Italia. El ciclón Boris está provocando graves inundaciones tras dejar 23 muertos y enormes daños en Europa Central. Hay 2 personas desaparecidas y más de 1.000 han tenido que ser evacuadas en Rávena y Bolonia. Corresponsal en Italia, Eva Fernández.
En la región de Emilia-Romagna, muy pocos han podido conciliar el sueño pendientes de las subidas de nivel de sus ríos. Y además es ya la tercera noche en la que los evacuados han dormido fuera de sus casas a la espera de que durante el fin de semana puedan regresar. El ciclón Boris a su paso enormes daños y en estos momentos los esfuerzos se centran tanto en recuperar a los desaparecidos que al parecer cayeron al agua cuando sus casas se derrumbaron, como en intentar achicar agua que en Rávena y Faenza ha anegado barrios enteros que quedaron sumergidos. Mientras tanto, continúa la alerta meteorológica roja y las escuelas permanecerán cerradas en la zona de Rávena.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Aparcamos la Liga de Campeones y volvemos a centrarnos en una nueva jornada de Liga. Bruno Casar.
Sí, damos por finiquitada esa primera jornada de la Champions que nos dejó la victoria in extremis del Atlético de Madrid 2-1 ante el Leipzig y la primera derrota de la temporada del FC Barcelona ante el Mónaco 2-1 en un partido muy condicionado para los azulgrana por la expulsión de Eric García en los primeros minutos en una falta de entendimiento con Ter Stegen, que tras el partido decía esto.
No nos entendimos bien en esta situación y... que me sabe mal por Eric, que al final pues le perjudica y bueno, tenemos que jugar casi 80 minutos en, con uno menos. Son cosas del fútbol, ¿no? Al final y nada, duele esta derrota porque además con 10 en el campo dimos la cara intentábamos sacar al menos un punto.
Primera jornada de Champions con balance para los españoles de 2 victorias, Real Madrid y Atlético de Madrid, 2 derrotas, Barça y Girona. A partir de esta noche nos atañe una nueva jornada de Liga, la 6, que vamos a inaugurar a las 9 en tiempo de juego con el Alavés Sevilla, y que nos va a dejar destacado para el sábado el Real Madrid español, para el que los de Ancelotti ultiman detalles a esta hora. El domingo turno para el Barça, el líder, que va a visitar al Villarreal. El Atlético de Madrid también saltará a escena el domingo, cerrando la jornada con el derbi ante el Rayo Vallecano.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este viernes 20 de septiembre, gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. El presidente de Canarias ha confirmado que la próxima semana Partido Popular y Partido Socialista se sientan para intentar llegar a un acuerdo y reformar la ley de extranjería. En nuestros micrófonos, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, aseguraba que espera que no pase como en la votación que tuvo lugar el 23 de julio en el Congreso de los Diputados, cuando el Partido Popular votó en contra de los cambios en esa normativa junto con Junts y Vox. Te cuento también que Salvamento Marítimo ha rescatado desde la tarde del jueves a 496 personas en 6 embarcaciones hasta la isla del Hierro, La Gomera y Lanzarote, la mayor parte de ellos en esta última isla, donde, según los compañeros de COPE Lanzarote, comienza a bajar la presión que hay en el cate. Han llegado hasta allí 450 personas, cuando está preparado para 300 como mucho. Sigue Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, son las 16 minutos de estos barros, estos lodos. Ni siquiera era necesario hacer un trabajo minucioso. Lo que está pasando con Salvamento Marítimo es el claro ejemplo del elefante en la habitación. Todos saben que existen, pero muy pocos se atreven a decirlo. Es un problema grave del que mejor guardar silencio a pesar de su voluminosidad. Salvamento Marítimo lleva meses alertando de los problemas de recursos que posee para hacer frente al bestial incremento migratorio que estamos viendo. Desde todas las latitudes avisaba que venían aguas mansas en septiembre y que el repunte de pateras se iba a multiplicar. Esto genera más situaciones de emergencia, que si no se atienden, terminan en tragedia para los inmigrantes, pero también para el personal de la SACEMAR, que ya han advertido que están al límite, asegurando incluso que es una cuestión de supervivencia pura y dura. ¿Y qué ha hecho el ministro de Transporte, Óscar Puente, más allá de vivir en redes sociales? Poco o nada. Pues mira, igual que en Renfe, hay esa soberbia. La soberbia es la discapacidad que suele afectar a aquellos mortales que de repente se encuentran con una leve cuota de poder. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Te acompañamos hasta las 12 del día con muchas historias que contarte, todas, como no puede ser de otra manera, relacionadas con la actualidad. Ha llegado el viernes, por fin. Ya divisamos, bueno, no solamente el fin de semana, que lo estamos tocando con los dedos, sino también quedan 10 días tan solo del mes de septiembre, del noveno mes del año, como se ha pasado este 2024. Bueno, pues hoy Marcelo Cordobés está en la realización técnica. Como cada día, te habla encantado de la vida Javier Benítez. Son las 10:08. Ya sabes que en la canción del día, lo he repetido en varias ocasiones, ¿no? Pues escuchamos todo tipo de temas. Parece que triunfó la del martes, esa canción del chico del apartamento 512 de Selena. Y hoy hemos ido un poco más allá. La has cantado, la has tarareado, incluso me atrevo a decir que la has bailado. Uno de estos temas necesarios en las verbenas de todas Canarias. Se desconoce el origen de la canción, pero es una de las más versionadas.
Tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca que se llamaba Piedad. Y estaba comprometida, con un torito de sociedad.
El tema incluso se ha versionado en diferentes palos: latino, salsa, bachata, rumba, pero nosotros hemos elegido la que más nos gusta.
Ay, ay, ay.
Es la versión más cercana, la que hemos escuchado mil veces, la de Armonía Show, la de Miguel, cantada por Laura Trujillo.
Ese torito se la llevó, la vaca blanca se me marchó, ese torito.
Son las 10 minutos, vamos al tiempo. Ya te digo que promete este fin de semana, porque ahora mismo estamos disfrutando de cielos totalmente despejados en la capital, se prolongan hasta medianías, zonas altas, por supuesto el sur de Gran Canaria. Solo en el norte vemos intervalos de nubes que, ya te digo, por la tarde van a dejar cielos despejados. En cuanto a las temperaturas, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, 21 grados. En la Villa Mariana, en Teror, 20. En la Laguna de Valle Seco, algo más de fresquito, pero no se nota frío, por supuesto, son 19 grados. En el sureste nos detenemos en Agüimes, 20 grados. En el norte de Gran Canaria, en Gáldar, Boca, Barranco, 18. Y en el sur, en la playa del Cura, en Mogán, 22 grados. 10, 11 minutos. Hacemos una pequeña pausa. Y enseguida hablamos con el consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, sobre el secadero después de la reunión de ayer.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ellas son Gran Canaria y Gran Canaria es cada una de ellas. Cada madre, cada hija, cada nieta, cada abuela. Y es por eso, Gran Canaria, que te llevo en el corazón.
Club Baloncesto Gran Canaria. Campaña de abonados temporada 24-25. Del 3 al 30 de septiembre. Abónate.
Peñón Rock, el festival de indie rock de Canarias, te invita a vivir una experiencia única con Hombres G. Concierto único en Canarias de su gira mundial. Sidoní, Mastodonte, Travis Birds, De Pedro, Niños Mutantes, Los Vinagres, Baldosa, Simón Salinas y De Locos. Viernes 18 y sábado 19 de octubre, en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en Ticketi.es. Patrocina Tenerife Despierta Emociones.
Nos informan de un avistamiento en nuestras islas. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, son ofertas que vuelan. Solo hasta el 23 de septiembre, calamar sahariano a 12,95 y leche y pardino a 82 céntimos. Y pardina, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ayer estuvimos informando sobre este hecho, estuvimos hablando con algunos de los vecinos de la asociación Guaxara, vecinos del secadero que, insiste, siguen pidiendo que se vuelva otra vez a la línea discontinua que tenían anteriormente para no tener que dar un rodeo y llegar hasta Tafira Baja, que nos decía que esto genera pues problema circulatorio, no solamente la pérdida de tiempo, incluso también pues que le afecta a su bolsillo, porque muchas tienen que coger un taxi y evidentemente la carrera se incrementa. Lo que piden, insisto, es que se vuelva otra vez a la línea discontinua. Pero me da la impresión de que eso va a ser bastante complicado, bastante difícil, porque en un comunicado que ya ha enviado el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Obras Públicas, dice que las distancias que imponen la norma entre conexiones de entrada y salida, carriles de trenzado o vías colectoras, hacen inviable, desde el punto de vista de la norma, plantear cualquier solución que permita la incorporación desde el secadero hasta la salida y hacer ese cambio de sentido. Se hace por seguridad. Y también hay que recordar que los vecinos del secadero, pues en esa zona, pedían seguridad en su momento. Augusto Hidalgo, consejero de Obras Públicas. Consejero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
No hay solución, eso se queda como está.
No, bueno, es que para hacer un relato rápido de los hechos, llevamos 7 años, lo digo porque además lo viví en mi vida de alcalde, en el que desde que hubo un accidente allí con un camión que tumbó lo que era la pasarela peatonal, había un real problema de seguridad para los peatones, tanto es así que se había mandado a esta consejería durante años vídeos de la gente pasando por encima de las viondas, teniendo que atravesar los dos carriles en sentido subida, los dos carriles en sentido bajada, para llegar a la parada de guaguas dirección centro de la ciudad. Entonces, es algo que me planteé modificar y arreglar, y les dije, bueno, primero, vamos a encargar cosa que hicimos hace meses, un estudio de toda la Gran Canaria 110, pero la Gran Canaria 110 perdió gran parte de su aforo de vehículos, del número de vehículos que pasan por esa carretera desde que se creó la variante de Tafira, la Gran Canaria 4. Hoy hay casi todo el tráfico que se realiza interior de las poblaciones que están en el entorno de esa vía. Pero, aunque ha bajado el tráfico, ha aumentado la inseguridad, porque ya no reúne las condiciones de seguridad que dice la norma, hay muchos puntos inseguros en esa carretera, y uno grave era este que decían los vecinos y vecinas del Secadero. Como el proyecto de guión cargado es grande, que es toda la carretera, va a costar muchos millones, estamos evaluándolo con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y con el Gobierno de Canarias para su implantación futura, les dijimos que íbamos a hacer una acción concreta para solucionar el problema de los peatones y su seguridad. Y es lo que hicimos, básicamente, darle una salida segura a los peatones para llegar a la parada de Huevo en sentido bajada. Y hoy ya está terminada esa actuación, sin cambiar ninguna de las salidas del barrio del Secadero. Ninguna, ni la de acceso a la Gran Canaria 110, ni la que pueden hacer a través del barrio del Batán. ¿Qué pasa? Que históricamente siempre se ha utilizado el carril de retorno, de la vía de cambio de sentido, de que está paralela al barrio del Secadero, para hacer una maniobra incorrecta. Cuando llegabas al cruce, mirabas a la izquierda, si no veías un coche, acelerabas rápido, cruzabas en transversal tres carriles y te incorporabas a la alta aceleración. Eso era incumplimiento de la norma, claramente. Todo el mundo que tengo carnet de conducir sabe que eso no se puede hacer. No puedes atravesar en perpendicular una vía de dos carriles, aunque haya una línea discontinua en medio. La línea discontinua es para los trenzados cuando vas en la vía. No puedes atravesar una autopista en transversal, aunque haya líneas discontinuas. Eso lo sabes porque te has sacado el carnet de conducir. Eso no se podía hacer y no se puede hacer ahora. ¿Qué pasa? Que una vez hemos hecho la reordenación, les parece más burdo el hacerlo, porque saltas una línea continua en vez de una discontinua, pero es que antes no se podía hacer, aunque curiosamente se hacía antes y hoy lo siguen haciendo, se salta la línea y me consta, claro, porque lo hemos visto.
Entonces, consejero, ni siquiera el paso elevado viene a solventar este problema, en el supuesto caso de que
no,
se plantee
la posibilidad. Pero es que el paso elevado es por los peatones, y la solución de los peatones la hemos resuelto. Uh-huh. Ya pueden pasar de manera segura. Los peatones ya tienen garantizado su seguridad. Hombre, se puede atropellar un peatón, pero porque te han saltado las normas de seguridad. Ah, no, pero bueno, como ocurre en cualquier sitio, en cualquier lugar, ¿no? Si atropellas a alguien en un paso de peatones, pues la culpa es tuya. Pero en las medidas de seguridad están garantizadas, hemos disminuido la velocidad, hemos colocado un carril con un zigzag para que lleguen al paso de peatones que no existía. Ahora sí hay, y frenen, tienen un paso por la zona jardinada para peatones y una isla diferenciada en el sentido bajada. Eso está todo hecho y está garantizado. Lo otro simplemente que no se podía hacer. Antes tenías que ir a la rotonda, 2 minutos en subida, si vas a la velocidad permitida, si vas a la velocidad pues menos, y 2 minutos en bajada, que es lo seguro. La gente no lo hacía. Y hoy siguen sin hacerlo. Pero bueno, como yo les dije en cualquier caso, se lo dije en el principio, que yo estaba buscando una solución definitiva, aunque fuera más a largo plazo, y esto era temporal, les he dicho, yo soy consciente de que ustedes están haciendo esto, lo hacían antes, lo hacen ahora con esta medida, era ilegal antes, es ilegal ahora, y yo no puedo avalar que se haga una ilegalidad, o sea, porque soy inseguro, y si hay un accidente ahí, el responsable es el que se salta las normas de tráfico. Pero, además, por no estar ir 2 minutos a la rotonda y dar la vuelta de forma segura, la seguridad es lo primero, y si usted tiene que tardar 2, 3, 4, 5 minutos en hacer un giro, eso pasa en muchos sitios, en toda la red urbana e interurbana. Pero, como lo que quiero buscar una solución definitiva, lo que he hecho es, del gran proyecto que estábamos elaborando de toda la Gran Canaria 110, desde Casa del Gallo hasta Las Brujas, pues lo que he extractado una de las soluciones, que sí estaba clara, que necesita mucha discusión, que va ligada ahí al Secadero, que es una rotonda, que va ligada a una segunda rotonda dentro del barrio, para garantizar que allí tienen las paradas de guagua seguras dentro del barrio, la de subida y la de bajada, y además tienen accesos mejores para el barrio. Separamos la carretera de las casas, generamos más parking dentro del barrio, más zonas verdes dentro del barrio, y podrán salir del barrio de forma segura a través de una gran rotonda en sentido centro de la isla o centro de la ciudad. Eso requerirá una obra. y lo que le hemos dicho, que vamos a tenerlos informados de la licitación, el proyecto ya lo hemos extractado, sí, del proyecto máster, esperemos tenerlo terminado antes de que termine este año y poderlo licitar el, sí, año que viene.
Consejero, conclusión, los vecinos, independientemente de la reordenación que se va a hacer en la Gran Canaria 10, van a tener que seguir dando la vuelta, cambio de sentido, en la rotonda de Tafira Baja. Eso es una movida.
De manera temporal, hasta que hagamos la rotonda en el propio secadero, que va a solucionar, va a tener un acceso directo y seguro para siempre para los vecinos. Porque, reitero, nunca se pudo hacer ese giro y no se puede hacer ahora. Aunque antes lo hacían y ahora lo hacen. Es decir, no ha habido ninguna retención, no hay ningún problema de tráfico, hay mucho volumen de vehículos ya ahí, esa es la realidad. Y por tanto no se generan retenciones. De hecho, esa vía terminará en un futuro teniendo partes municipales, esa es una realidad incuestionable, es decir, vías internas de la ciudad. Ya dejó de ser una autopista casi, que era lo que era antes. Entonces, eso será una solución, pero en el medio plazo les vamos a adelantar una obra para hacer una rotonda que va a mejorar el aspecto del barrio y van a no solo mejorar sus comunicaciones, sino además tener más zonas verdes, más zonas de aparcamiento.
Sí, pero esa rotonda, esa rotonda le va a permitir no perder el tiempo que dicen que ahora pierde dando la vuelta.
Van a salir directos porque la rotonda la van a tener en el mismo cruce de ese cadero.
Ah, okay, vale. Sí.
Va a estar ahí justo, donde antes hacían el movimiento inseguro y peligroso. Pues ahora lo van a tener ahí y entonces van a entrar seguros en una rotonda y giran y irán hacia el centro, irán hacia abajo, en el sentido que ellos quieren. Y lo harán en el mismo barrio. Que ir a desplazarse a ningún otro lugar.
¿Y para cuándo? ¿Para cuándo esta actuación?
Pues digo, ya les hemos enseñado el proyecto porque lo hemos extractado del que llevamos meses elaborando, lo hemos sacado, es una obra, por tanto hay que licitarla, probablemente de más de 500.000 euros de inversión, y esperamos que aquí a final de año les hemos dicho que tengamos el proyecto ya preparado para iniciar la licitación durante el año que viene.
Augusto Hidalgo, consejero de Obras Públicas, gracias por atender a la COPE, buen día.
Bueno, hasta luego, gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda? Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Cierra el verano a lo grande con el festival más inclusivo y diverso de Canarias, Mujeres World Fest Costa d'Eje, con Vanessa Martín, concierto único en Canarias de su gira mundial, María Pelae, El Canta, Paula Sendejas y Sara Socas. Compra tus entradas en Tiketi.es. Patrocina Ayuntamiento de Adeje.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA, Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues fíjate que el comentario lo hicimos sobre salvamento marítimo, los problemas que tenían en cuanto a materiales y recursos humanos, y nos decían que, claro, que de esta manera, y sobre todo viendo el repunte en el flujo migratorio que se está produciendo ahora mismo debido a las aguas mansas, ¿no? La mar en calma, y que ya se había avisado desde meses anteriores, pues se dan cuenta de que incluso su profesión es un riesgo para ellos, ya no solo para los inmigrantes, que es un tema de humanidad, que no puede atenderlos a todos cuando envían un SOS, incluso también para ellos. Pues algo parecido está ocurriendo en el servicio de socorristas. Hemos hablado en varias ocasiones con ellos, ¿no? Y nos han trasladado la situación precaria con la que tienen que trabajar. Hablan de abandono por parte de los socorristas. Un paso más allá. Y es que ya la sección sindical de Cruz Roja ha decidido denunciar públicamente esta situación. Y dicen, ponen en peligro a los usuarios de las playas, evidentemente, porque no tienen personal, y también a sus propios trabajadores. que en muchas ocasiones se tienen que jugar la vida, ¿no? Servicio de emergencia. Vamos a hablar con Gonzalo Santana, que es responsable del Comité de Empresa de Cruz Roja en la provincia de Las Palmas. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
¿Por qué por fin han decidido ya dar este paso firme después de muchos meses de relaciones internas intentando solventar este problema, a pesar de que nosotros hemos hablado con varios socorristas y nos han reflejado perfectamente cuál es el inconveniente, el grave problema que tienen? ¿Por qué este paso ahora?
Bueno, Javier, en primer lugar agradecerte la llamada y el que nos permita pues exponer esto de forma pública, porque como comenta, llevamos más de 2 años a nivel interno y tanto con la empresa que tiene toda la información de que vamos a hablar ahora, como las administraciones responsables, los diferentes ayuntamientos. Y bueno, agradecerte en primer lugar esta oportunidad. En segundo lugar, lo que sí me gustaría es hacer una pequeña introducción sobre que actualmente hay un conflicto laboral en Cruz Roja que es de ámbito nacional por el incumplimiento por parte de Cruz Roja del Convenio de Acción e Intervención Social. En este caso, pues Cruz Roja, perteneciente a la patronal nacional de la OEI, del tercer sector, firmó un convenio en 2022 y es la única organización del tercer sector que aún no lo ha aplicado. Eso ha generado pues una continuidad de judicialización, de juicios, que tiene su última manifestación en el pasado juicio del 18 de septiembre en la Audiencia Nacional, donde se demanda la aplicación de las condiciones de este convenio. Y en el caso de Canarias, y ahora ya me centro en el caso de Canarias y los socorristas, el juicio fue, nosotros desde la Oficina Provincial de Las Palmas, el Comité de Empresa, y a través del Gabinete de Uso, presentó la denuncia en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el pasado 23 de abril, y última noticia, en el día de ayer, nos comunica el Tribunal Superior de Justicia de Canarias la sentencia, en el que le reconoce el allanamiento de la empresa para la aplicación del convenio de acción de intervención social a la mayoría de los trabajadores, pero dejan exclusión a los socorristas, al personal de los servicios de salvamento.
¿Por qué?
¿Cuál es el...? Ah, perdón.
No, te preguntaba por qué. ¿Por qué no les afecta
la sentencia? Ahora estamos en fase de estudio de la sentencia, nos llegó ayer, tenemos reuniones con nuestra abogada y vamos a valorar la argumentación, porque eso va a determinar si nosotros vamos a recurrir o se van a abrir otros ámbitos de negociación para buscar solución a este problema. Porque el problema, esta sentencia, lo que continúa proyectando es el problema real que hay actualmente en el ámbito del socorrismo acuático en general, pero sobre todo que afecta a los trabajadores de los servicios de salvamento y vigilancia de Cruz Roja. Uh-huh. Es la falta de un marco normativo que recoja la realidad de su trabajo, que esto está generando una precariedad en la actividad profesional que ellos desarrollan y que desde hace ya varios años, sobre todo después de la pandemia, lo que ha generado es un progresivo deterioro con falta de personal, con cargas de trabajo brutales, con deterioro de las instalaciones y sobre todo, y enlazándolo con lo que comentaba de los compañeros de salvamento marítimo, el riesgo al que se está poniendo actualmente a los trabajadores y a los usuarios, porque hay una falsa sensación de seguridad, pero que no es real. ¿Por qué? Porque los trabajadores están sometidos a una situación de precariedad tal que no les permite estar al 100% de las capacidades operativas, claro, en los servicios de playa.
Oye, por cierto, ¿los ayuntamientos han dicho algo sobre esto? Que al fin y al cabo son también los que tienen que velar un poquito por la seguridad en el litoral cuando ven este problema.
Sí, y este es el principal factor que nosotros entendemos que puede dar solución al problema de los socorristas. Nosotros somos conscientes que en este momento Cruz Roja es la entidad que coyunturalmente está desarrollando este servicio, pero que la responsabilidad son de las administraciones y va a depender de las condiciones de las licitaciones que saquen, que las condiciones de trabajo sean mejores o peores. Es decir, que la responsabilidad real corresponde a las administraciones competentes, que son los ayuntamientos. Uh-huh. Encima ahora, desde el año pasado, si no me equivoco, con la derogación del decreto de seguridad de playas, pues unas mínimas condiciones que se habían conseguido para que los servicios de playa tuvieran unas mínimas condiciones estandarizadas, pues ahora han decaído y ahora encima se ha generado otro problema de vacío legal en qué se basan los ayuntamientos para establecer los servicios y las condiciones de seguridad en las playas. Y por tanto, qué base normativa se aplica a los socorristas, que en este caso se está aplicando una normativa de convenio de instalaciones deportivas y gimnasios. Imagínate lo que puede ser la falta de reconocimiento que hay de la actividad profesional de los socorristas con un convenio de instalaciones deportivas.
Pues evidentemente ninguno, porque la verdad es que no tiene ningún tipo de sentido una cosa con la otra. Claro, y todo esto genera, que yo creo que es el kit de la cuestión, ¿no?, que ustedes se sienten totalmente desprotegidos y evidentemente también el bañista. Hay algunas playas, incluso a pesar de ese acuerdo que hace el ayuntamiento con Cruz Roja, que por el motivo que quiera que sea, sobre todo por falta de personal, no puede estar suficientemente vigilada.
Mira, ese es uno de los, digamos, de los puntos que han sido ya la última base de negociación que teníamos. Desde el año 2022, entre, digamos que nosotros, como comité de empresa, que estamos negociando la mesa de negociación con la empresa, pero también otras secciones sindicales, llevamos denunciando esta situación de riesgo. Entonces, la última propuesta que le hicimos a la empresa fue que nos hiciera un plan de contingencia. Y espero no consumir mucho tiempo, que sé que el tiempo en la radio es oro, pero voy a explicar un poquito la situación para que los oyentes entiendan de qué estamos hablando. Cuando las licitaciones de los ayuntamientos las cubren las empresas que se presentan y ganan estas licitaciones, hay una cobertura de servicios. Imaginemos, una playa X necesita 10 socorristas. En la situación actual de precariedad, por la falta de personal, esa playa no tiene 10 socorristas. Tiene 7, tiene 5. Por lo tanto, lo que le estamos pidiendo a la empresa es que establezca un protocolo para cuando se reduce el personal, cambiar la característica de la prestación del servicio. Pues en este caso la empresa no nos ha facilitado ese plan de contingencia, no nos ha facilitado tampoco los cuadrantes de servicio que nos permitiría saber hasta qué grado están sufriendo los trabajadores cargas de trabajo, y tampoco nos ha facilitado los documentos que certifican por parte de las mutuas que las instalaciones están en adecuado funcionamiento. Y ahí volvemos a las administraciones. Cuando hemos ido a hablar con los ayuntamientos en algunos casos nos dicen que eso es responsabilidad de la empresa que tiene la licitación, la empresa nos dice que eso es responsabilidad del ayuntamiento, pero la realidad es que los servicios, las instalaciones siguen deterioradas, las dificultades de los trabajadores continúan, y eso es lo que ya nos ha provocado a nosotros que estemos en este punto donde ya no podemos continuar, digamos, en una fase de negociación, sino que ya estamos de forma radical comprometidos para que esta situación cambie. Porque hemos visto que aunque hemos tenido más de dos años, intentando a través de negociación de establecer la base para que con la información que le trasladan los propios trabajadores, que no es una información que venga por parte de usuarios, pero no hemos tenido esa respuesta que nosotros consideramos que debe ser, y por eso ya estamos en esta fase de exigencia pública.
Manifestación, huelga, no sé, alguna medida de coacción,
sí, mira,
a las autoridades.
Aquí también nos encontramos sobre la dificultad que tienen los trabajadores en general, pero estos trabajadores precarizados todavía más, en poder realizar acciones de reivindicación. Fíjate, nuestros compañeros de Las Palmas convocaron una huelga y la propia administración, el propio ayuntamiento, les indicó que los servicios mínimos tenían que ser del 100%. Sí. Es decir, que no teniendo ni siquiera el personal para cubrir ese servicio, le impusieron un servicio del 100% que no cubría ni con esas condiciones. Entonces, nosotros vamos a seguir reivindicando esta situación, pero sí es verdad que tenemos algunas propuestas que creemos que es de sentido común y que pueden, junto con la buena intención de las administraciones y de las empresas que concursan a las licitaciones, se pueda conseguir una mejora de las condiciones de los trabajadores. Lo primero es que el convenio de aplicación es inviable. Hay que buscar la fórmula, y de hecho Uso en las mesas de negociación planteó esta opción de un convenio de sector del servicio de socorrista de vigilancia y salvamento en playa, parecido a lo que tiene, por ejemplo, la comunidad de Baleares, pero recogiendo las características de, en este caso, de la provincia o de Canarias, porque recordemos que Canarias es el único lugar de España que tiene 365 días de servicio de salvamento. Eso no lo tiene ninguna otra parte del territorio, pero por el contrario, somos los más precarizados en las condiciones laborales. Total incoherencia. Y después, a partir de ahí, pues las licitaciones, sabemos que Las Palmas ya termina la licitación, creo que este año. San Bartolomé lleva desde 2017 sin sacar la nueva licitación. Vale. Nosotros nos hemos reunido con... Es el único ayuntamiento que nos ha recibido y se lo agradecemos, porque ellos nos han manifestado la intención de mejorar las condiciones, pero no se lleva a cabo. Y bueno, nuestra intención es eso.
Seguiremos hablando. Seguiremos con este asunto. Ya lo hemos tocado en otras ocasiones, pero vamos a seguir informando. Gonzalo Santana, gracias por atendernos.
Muy bien. Pues nada, un saludo. Muy amable, Javier. Gracias.
Te cuento ahora el caso de una propietaria de un piscolabis, que al fin y al cabo es su sustento de vida y lo cuida con mucho interés, con mucho mimo, a pesar de que lleva prácticamente toda la vida ahí. A ver, tiene varios problemas, ¿no? El primero de ellos, que es un piscolabis pequeñito, y se le obliga a reformar los baños para adaptarlos a las personas con necesidad determinada, ¿no? A personas con discapacidad. Los baños son pequeñitos y en principio no pueden cumplir con esas exigencias. Entonces, ¿qué es lo que hace, no? Se preguntan. Y además también se ha encontrado con un problema, y es que sin ser un inconveniente para el viandante, pues el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, porque estamos hablando de la zona de las canteras, pues le obliga a eliminar mesas y sillas. Ella tenía 6, ahora pasa a 3. El caso es que el espacio que ocupa es prácticamente el mismo, porque ella lo tenía colocado de tal manera que, bueno, porque no era ni ningún tipo de inconveniente, ningún tipo de problema. Pero claro, no es lo mismo tener 6 mesas que tener 3. Evidentemente, esto le va a generar una bajada en sus ingresos y, por lo tanto, ¿ahora qué? ¿Tendrá que despedir personal o no? Bueno, Iba García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Propietaria de hamburguesería Tony. Oye, ¿y al final qué solución te ha dado el ayuntamiento? Nada, te quedas así con 3 mesas, ¿no?
Mira, nada, llevo 15 días con arquitectos, ingenieros, con el de los ascensores, un salvaescalera, intentando buscar una solución para poder ofrecer servicio, porque yo lo que quiero es ofrecer el mismo servicio que he dado toda la vida. Le ha dado mi padre durante 40 años y yo ahora durante 12 años. Efectivamente, como dijiste, es que lo tengo con mucho interés, lo cuido con mucho mimo, es más mimo, es un cariño que le tengo a este negocio. Uh-huh. Entonces, claro, han venido a hacer un control masivo por todas las canteras y han hecho pues reducción de mesas y sillas, que evidentemente yo sí tengo autorizado 3 mesas, correcto. Yo lo que he hecho, las mismas sillas, lo que he hecho era poner 2 mesas más chiquititas y así hacer 6 en el mismo espacio, como dijiste, pero las mismas sillas. Y me hicieron retirar esas 3 mesas y dejar las mismas sillas, pero solamente 3 mesas. ¿Qué pasa? Que no puedo dar servicio, la gente esperando de pie, la gente que están comiendo es incómodo porque está bien gente esperando por mesa y nada. Entonces, claro, yo tengo el aprobado la autorización de terraza del 2014. En el 2019, por lo visto, entró una nueva normativa que hay que hacer salvaescalera, baño de minusválidos, etcétera, etcétera. Al venir esta inspección, fui al ayuntamiento y pedí la ampliación para 3 mesas más, o sea, con los mismos metros cuadrados de terraza, poner esas 3 mesas, y me exigen una cosa que es imposible en un negocio tan pequeño. Y nada, estábamos buscando soluciones, pero no las encontramos.
¿Qué es lo que te exigen? ¿Algo tan en un negocio más pequeño, el baño?
Me exigen el baño de minusválido, ¿vale? Que tendría que tirar el almacén abajo. Bueno, habría que hacer una obra grande que no sería un impedimento, ¿de acuerdo? Pero se podría hacer. El problema es el salvaescalera, el subir la persona que tendría minusvalía por un espacio tan pequeño para entrar al comedor y al baño, por supuesto. Y una salvaescalera de esas proporciones que ellos me piden, me sale 24.000 euros.
Ya. Oye, ¿cómo te afecta a ti el hecho de tener que reducir mesa y, por lo tanto, comensales y a la misma vez ingresos, Moraiva?
Muchísimo. muchísimo, muchísimo. No es lo mismo dar servicio con 3 mesas que con 6, porque con 6 yo tenía la posibilidad, si venía una persona a comerse un perrito y una cervecita, pues se sentaba en una mesita y en la otra mesita se podía sentar una pareja o otra persona sola. Otro problema es que vienen familias, se quieren sentar 8 y ya me ocupan toda la terraza, ¿me entiendes? O sea, que antes podía coger pues esas 2 mesas y ya está. Pero ahora mismo me limita muchísimo, tengo al personal dando vueltas porque ya no puedo dar ese servicio.
Claro, y si tienes al personal dando vueltas, de repente te sobra personal y tendrás que despedir a pesar de que no deseas tener esa solución.
Es que todavía no me lo quiero ni plantear porque tengo aquí personal de hace ya muchísimo tiempo, porque ya todos le tenemos un cariño a este negocio, llevamos un montón de tiempo con él y no sé qué hacer, de verdad no sé qué hacer.
¿Has tenido alguna posibilidad de hablar con el ayuntamiento? Porque al fin y al cabo estás ocupando el mismo espacio y que te dejen esas 6 y no
justamente,
las 3.
Justamente hoy, bueno, gracias a un cliente que vino anoche y me vio con la cara un poquito desencajada, dice, bueno, Eva, ¿qué te pasa? Que te veo media triste y tal. Digo yo, mira, me pasa esto y esto. Dice, mira, no, vamos a hacer una llamada, vamos a llamar a un técnico que conozco yo del ayuntamiento. Y justamente hoy, gracias a este señor, va a venir ese técnico a mirar personalmente la terraza, medirlo todo, pero creo porque por amistades. Por amistades.
Oye, pero no eres el único establecimiento que tiene este problema, ¿no?
No, varios. Y he oído hasta incluso de uno que está por Triana, no sé el nombre, que incluso ha cerrado porque las características son las mismas. Es un negocio pequeño de 50 metros cuadrados y no podía hacer esas obras y ha tenido que cerrar.
¿Están ustedes, no sé, organizando, te pregunto, algún tipo de movilización, recogida de firmas para que tenga más sensibilidad el consistorio con esto?
Sí, correcto. He hecho ayer un escrito, estuve hasta las 2 y pico escribiendo porque ya me he puesto con todos los hosteleros desde aquí del Hotel Cristina hasta La Puntilla, me he puesto ya en contacto con ellos y voy a recoger unas firmas para que por lo menos se tenga consideración con los pequeños negocios.
Pues vamos a ver qué es lo que pasa, seguiremos preguntando. Mona Iba García, gracias por contar este caso en
muchísimas
la cadena
gracias.
COPE. Que todo vaya bien, un abrazo.
Muy bien, un abrazo, gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
10:42 minutos, Juanfran Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, compañero.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días.
Oye, te pillo en el aeropuerto prácticamente, que te vas a Pamplona, ¿no?
Sí, efectivamente. Al igual que la Unión Deportiva Las Palmas, esta mañana rueda de prensa del técnico Luis Carrión. Hay una novedad importante, ya se ha sabido durante la semana, que es la ausencia de Alex Suárez por lesión. El resto está disponible, pendiente de la convocatoria, porque la Unión Deportiva también emprende, después del entrenamiento que está a puntito de terminar, rumbo hacia Pamplona, para el partido de mañana a las 3:15 de la tarde, Javier. Importante para la Unión Deportiva, que no conoce lo que es ganar. Y fíjate, el Osasuna, 3 partidos en casa, ni una derrota, no conoce lo que es perder en casa con 2 triunfos y un empate.
Y amigo, pero en esta ocasión necesitamos la victoria sí o sí, porque no somos el farolillo rojo, ahora mismo lo es el Valencia, que juega en casa el mismo día, pero un poquito más tarde contra el Girona.
Claro, pero aparte de los números que lógicamente son importantes, Las Palmas tiene que llegar a los 40 puntos para lograr la permanencia en esta temporada, son las sensaciones, que es también otra de las cuestiones que debe mejorar la Unión Deportiva, porque si miramos las jornadas, son 5 que se han disputado, es decir, que todavía quedan 33 partidos para acabar lo que es la Liga, que queda todo un mundo, pero claro, ni los puntos ni las sensaciones, eso es lo que preocupa a la Unión Deportiva Las Palmas, y más fuera de casa, que ni siquiera ha sido capaz de puntuar, ha perdido ante 2 rivales directos, el Leganés y frente al Alavés, ahora toca Osasuna, no es un rival directo de la Unión Deportiva, eso es evidente, es un equipo que va a estar seguramente en la parte media de la tabla clasificatoria, pero es que ya toca, toca ganar, y ya no solo puntuar, sino conseguir la victoria.
Claro, pero fíjate, estamos, corrígeme si me equivoco, en la 6ª jornada, con esta, que se va a cumplir.
Exacto.
Ahora, y ya estamos hablando de ganar sí o sí, necesidad de ganar, ¿no? Esto no se esperaba a principio de temporada.
No, ni mucho menos, pero por las sensaciones. Es verdad que hay muchos que comparan la temporada anterior, que hasta justo esta jornada, la 6ª, no arrancó el equipo de García Pimienta y a partir de ahí cogió velocidad de crucero prácticamente hasta el último tramo de la competición, que ahí sí lo pasamos mal para conseguir la permanencia. Y hay quien pone esa comparación en cuanto a lo que fue la temporada anterior de la Unión Deportiva con la actual. ¿Qué ocurre? Que las sensaciones eran diferentes. La Unión Deportiva Las Palmas llevaba el control del partido, tenía el balón, llegaba muy poco y después al Álvaro Vallés, que lo paraba absolutamente todo. Este año no tenemos tanto balón, con lo cual el rival nos llega mucho más, nos hace mucho más daño. Jasper Cillessen es un buen portero, pero el estado que estaba Álvaro Vallés el año pasado era extraordinario. A partir de ahí, la sensación, yo creo, Javi, es lo que debe buscar el equipo de Luis Carrión para mañana.
Oye, por cierto, acabas de hablar de Álvaro Vallés, sigue siendo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas.
Sí, sí, por lo menos hasta el mercado de invierno, veremos si llega a un acuerdo con la Unión Deportiva Las Palmas, tiene ficha, tiene contrato, está entrenando, pero no va a entrar ni siquiera en las convocatorias, no ha entrado en ninguna de las cinco jornadas, ni para esta tampoco.
Claro, la pregunta es... Sí, Juanfran, disculpa.
Fíjate que, por ejemplo, Orcas, el guardameta de la Unión Deportiva Las Palmas, el guardameta suplente, fue padre y no pudo estar en uno de los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas. Llevó el técnico al guardameta del filial. Por eso, para que tengas un ejemplo de que no se cuenta absolutamente nada con Álvaro Vallés para esta temporada.
Claro, me acabas de responder la pregunta porque era esa, habida cuenta del gran portero que es Álvaro Vallés, y sobre todo recordando tú que gracias a sus paradas, pues bueno, no hemos perdido muchos partidos, pues sí se podría recuperar, pero parece que no. Por cierto, nos hemos llevado una sorpresa, no sé si tú te lo esperabas o no, Bernardo Salom, que ha dimitido como presidente de la Federación de Vela Latina.
Sí, nos ha sorprendido absolutamente a todos. Llegó hace 8 años a la federación. Hay un trabajo extraordinario, una gestión magnífica. Ha llevado la vela latina canaria ya no solo al resto de islas, porque sabe que es un deporte único en el mundo y que se disputa en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria durante todos los fines de semana, el tiempo de los alisios, en ese periodo cuando se disputa la vela latina, sino también a la península y al extranjero. Ha subido el número de botes en cada temporada y hay mucho seguimiento en la avenida marítima. ¿Qué ocurre? Que se llevó a cabo la asamblea de la Federación de Vela Latina Canaria y entre los puntos del día le señalaron los asambleístas a Bernardo Salón quitar la escuela de vela latina para los niños. Y dice Bernardo que no, que eso era un proyecto importante, un proyecto de base, un proyecto para niños, importante también para las familias. Y al final optó por dimitir. De momento no se sabe quién va a ser el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria. Ahora mismo está María de los Ángeles, que era la vicepresidenta anterior en el periodo de Bernardo Salón, hasta que se produzca las elecciones. Veremos cuándo pueden ser las elecciones de la Vela Latina Canaria. La dimisión irrevocable, por cierto, de Bernardo Salón, que envió una carta ayer mismo a la federación indicando no solo su dimisión, sino el por qué dejaba de ser presidente de la Federación de Vela Latina Canaria.
Bueno, pues mañana, Unión Deportiva Las Palmas juega en Pamplona ante los Osasuna a partir de las 3:15. ¿Desde qué hora te escuchamos, Juanfran?
Desde las 3, lo contamos absolutamente todo, el antes, durante y después del partido, con la previa, con los 11, con el ambiente, con los 90 minutos, ojalá que con una victoria de la Unión Deportiva, y después en zona mixta y en sala de prensa con los protagonistas, las reacciones del conjunto Gran Canario. De las 3 de la tarde arrancamos en Deportes Cope Gran Canaria.
El espectáculo del fútbol que se vive de forma intensa televisando fútbol, Juan Francisco Cruz, a partir de las 3 de la tarde mañana en ese partido necesario, la victoria entre los Osasuna, Unión Deportiva Las Palmas. Un abrazo, Juanfran, compañero, gracias.
Un abrazo, Javier, gracias a ti.
Bueno, pues ha sido recibido con agrado, ¿eh? El hecho de que el ayuntamiento capitalino haya decidido modificar o cambiar el sitio de las paradas de la guagua, los taxis y también la bici pública, ¿no? La bicicleta pública y un plan de reorganización del transporte público. Y aunque la idea está prevista que se lleve a cabo en 2025, pues evidentemente ya está la decisión tomada. Jean-Charles Chabot, presidente de ATAC Taxi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, hay alguna asociación que dice que no está para nada de acuerdo con esta modificación. ¿Ustedes lo están, sí o no?
Yo creo que si hay un taxi en Las Palmas de Gran Canaria que esté de acuerdo con esta, digamos, planificación nueva que va a tener el ayuntamiento, yo creo que no encuentro ni uno. Uh-huh. Vamos a ver. Demos cuenta de lo que estamos hablando. Poner la guagua en la salida principal de las arenas y poner a los taxis enfrente del auditorio donde hay una puerta que está cerrada, que me imagino que la abrirán, pero que los carros de la gente, ¿qué van a hacer? ¿Atravesar todas las arenas para venir a cargar en el taxi?
Yo te digo que no, porque además yo creo que los carros ni siquiera caminan por ahí, porque ahora están muy adaptados a las escaleras mecánicas y creo que no.
Yo que escucho muchas cosas modernas, pues me dije yo que a lo mejor a los carritos le van a poner una adaptación para coger bicicletas y patinetes, conectarles y llevárselas a su casa con el carro, como hacen los chinos. Pero yo creo que eso, no creo que el ayuntamiento se gaste tanto dinero en eso. Claro, yo lo que creo que es una bestialidad lo que hacen otra vez con el taxi. Nos quitan una parada que está de toda la vida ahí, desde que casi existe el centro comercial, que todo el mundo tiene una pasarela, porque no hay solamente escaleras para dejar el carro, cargar, y ahora le tienen que darle la vuelta y ir al auditorio para que carguen allá sin saber si hay taxis libres o no.
Oye, ¿tú eres consciente que la gente no va a hacer eso?
La gente va a tener que hacer eso, porque la gente va a ir a la parada. Le van a decir, es allá. Pero, por ejemplo, escuche los problemas que puede ocurrir. Que primero, una persona mayor tiene que llevar el carro hasta aquella esquina. No hay taxi, ¿qué hace? Se queda como una tonta la pobre. La pobre señora o el pobre señor cargado se queda como una tonta. Y después, un taxi que viene a dejar a alguien y le dice, déjeme usted en la puerta principal. Le deja usted en la puerta principal y aparece una persona y le dice, quiero coger taxi. Él lo puede coger perfectamente porque está a más de 50 metros de lo que es la parada nueva que nos van a hacer. Ah, es que es conflictivo, es muy conflictivo.
Claro, conflictivo entre ustedes también. Esto va a generar una conflictividad entre ustedes tremenda también.
Tremenda. Es que van a haber peleas entre los clientes, entre no sé qué. Bueno, ellos nada más que ven esa viabilidad. Nosotros desde el sector del taxi, por lo menos de la ATA, yo creo que representamos bastante gente en la ATA, estamos en contra de esa remodelación que quieren hacer en las arenas. Y futuramente, y en el futuro, en la Ballena y en la Siete Palmas, que seguro que será una burrada parecida a esa. Vamos a ver cómo sale lo demás. Pero lo que es la arena, eso es una barbaridad. Es una barbaridad.
¿Y hay posibilidad de revertirlo? ¿Han intentado ustedes hablar con la
Consejería? No, pero eso ya... nosotros nos reunimos antes de reunirnos en la mesa del taxi. Esto vamos a tener una reunión, vamos a abarcar los máximos compañeros, asociaciones, nos vamos a reunir, porque ya lo que decía yo que no quería, pero vamos a ver si aguantamos. Yo creo que ya la gente ya no va a aguantar ni una más. Y entonces ya creo que ya están llegando las movilizaciones y la haremos, porque esto ya no puede ser. Una parada de toda la vida, nos quitan la parada y en el reglamento se pone bien, claro, en la ordenanza del taxi, que las paradas están para los taxis y no se cambian cuando al ayuntamiento le dé la gana. Entonces, yo creo que ya es hora de hacernos oír y creo que está pronto ese tema. Vamos a hacer una reunión conjunta y vamos a ver lo que decidimos. Pero yo creo que por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros.
¿Cómo se sienten ustedes tratados por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria? Se lo digo por los problemas que vimos en su momento con Eduardo Benot, que solamente dejaban pasar la calle cortada, solamente dejaban pasar a guaguas y no en taxi. Ahora parece que ya por fin taxi. Y también lo ocurrido con el Gran Canaria Fest.
Por ejemplo, no solamente con eso, con muchas cosas. Muchas paradas desaparecidas como Víctor este Silva. Muchos problemas. Pero ¿qué pasa? Que se van juntando estos problemas. Y cada vez con más desprecio y parece que está... Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo tengo una reunión, porque ahora por lo visto hay un vídeo del señor concejal que está hablando muy bien de nosotros, por una vez, un vídeo bastante bueno que hasta yo le felicité, creyendo que había buena fe después de las vacaciones. Y ese vídeo, pues lo han visto y lo han oído por ahí y seguramente parece que hasta está muy, muy conciliador. Pero que digo yo, a mí me gusta mucho que me diga siempre que sí, que sí, que sí, pero que no hace nada. Entonces, ya está bien, estamos aguantando el taxi de Las Palmas de Gran Canaria, tiene palos por todos lados.
Hombre,
y no sabemos ya cómo actuar, y la única manera de actuar es forzando, que a ellos les da igual por lo visto, porque ya le he dicho varias veces que nos están creando bastantes problemas por tonterías como la calle Eduardo Benao, por poner una palabra taxi concretamente y la ponen en el rotulador, y el problema que creo. Entonces, ya estamos cansados y cada vez más gente cansada,
y cada vez habrá más gente que me dirá, hay que ir y hay que ir, y ya está, y se irá. Si la gente, la mayoría, quiere ir, iremos. No los 1.600 taxis, pero una buena parte ya iremos a hacer lo que tengamos que hacer, porque ya esto no puede seguir así.
Ya en Charles Chabot, presidente de ATAD Canarias, seguiremos hablando de este tema. Gracias por atender a la
comunidad. Vale, buen día. Muchas gracias, un abrazo a todos.
Otro también para ti, son las 10:54 minutos, nos damos un saltito, qué ganas teníamos de, bueno, pararnos en hacer una paradita en Valle Seco, porque además se ha firmado la manzana en fresco. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo va a desvelar el alcalde, a quien tenemos en línea, José Luis Rodríguez. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo andamos? A ti, a todos y todas los que nos escuchan.
Pues encantado de hablar con usted una vez más. Cuéntenos qué es esto de la firma de este proyecto, la manzana en fresco. Bueno, no es un proyecto. Digamos que es un programa para seguir fomentando la manzana reineta, que se suele hacer todos los años, ¿no?
Sí, bueno, esta es la tercera vez que firmamos un convenio con supermercados Spark para posibilitar que la manzana fresca, la manzana de calidad, llegue a los lineales de los supermercados de ese grupo y que los gran canarios puedan disfrutar del sabor de la reineta de Valle Seco.
Hombre, lo que nos gustaría es saborear también en todos los supermercados de la sidrita de Valle Seco. Estaría bastante bien.
Sí, no, pero bueno, el convenio nosotros lo firmamos porque la verdad es que es difícil pues que alguna empresa de este tipo pues un convenio para destinar todo este producto, pero bueno, se ha conseguido. Es una política de empresa que tiene supermercados Spar, que nos ha funcionado durante 3 años bastante bien y que pues todos los supermercados de esa línea pues se han ofrecido a pagar el producto de una manera justa y que los productores de manzanas del municipio de Valle Seco y de los entornos también, porque también hay del entorno, pues puedan pues despachar de una manera que les merezca la pena pues cultivar ese fruto en Valle Seco y que les sea rentable, porque sí es verdad que a lo largo de estos años y una vez que se generó toda la globalización y la inmersión en la comunidad autónoma de la comunidad autónoma con el Estado en Europa, pues ha hecho que poco a poco el sector primario haya ido cayendo y que a través de las diferentes políticas pues no han dado con certeramente para que el sector primario se mantenga y pues esto ha sido pues un revulsivo para los que teníamos manzano aquí en Valle Seco, porque ha posibilitado que se recuperen las explotaciones, y no solo con la sidra que nosotros producimos, que ya desde hace 12 años viene aumentando la cantidad de manzanos que están en las explotaciones produciendo para ellas, sino que esa manzana de alta calidad que pues de alguna manera no podía llegar al mercado de las palmas, sino que se derivaba a las sidrerías, ahora pues tendremos que pelear los sidreros, porque tenemos sidrerías que el Valle Seco también tiene, el ayuntamiento también tiene uno, pues tendremos que pelear con de manera sana, evidentemente, porque todo es beneficioso, para que poder tener producto y poder también hacer sidra, claro, y no correcto, solo que vaya
claro, se para diversifica, el producto fresco. Se diversifica un mismo producto. Ya para acabar, ¿se generaba excedente de la manzana, de la reineta ahí en Valle Seco? ¿No se vendía todo, alcalde?
No, antes de la sidra prácticamente toda caía al suelo, porque era muy poca los productores que la lanzaban al mercado de las palmas porque tenía una competencia muy feroz, porque la gente, es cierto que la presencia, el empaquetado influye mucho en los lineales. Entonces, antes de la sidra, pues prácticamente todo caía al suelo y eran muy pocos los que podían llevar ese producto al mercado porque había que pues dedicarle mucho trabajo. Entonces, ahora, después de la sidra, pues se empezaron a rescatar esos cultivos de manzano y posibilitó que empezasen a haber una transformación y una mejora de la calidad del producto. Y ya cuando los supermercados Spar pues entraron también en Lidia y firmaron este convenio con los productores, pues le dieron la presencia a ese producto de calidad, y ahora la verdad es que pues estamos viendo que hay que introducir más manzano porque la demanda está subiendo y, bueno, y pues los sidreros pues, ya empezamos a tener problemas para encontrar manzana para la sidra, lo cual es una muy buena noticia,
y quiere decir que el proyecto está funcionando.
Pues a seguir creando lagares, que al fin y al cabo estamos hablando de una industria realmente fantástica, de la cual nosotros nos sentimos muy orgullosos, ya lo sabe, y si además también impulsa un sector complicado como es el primario, pues qué mejor. Alcalde, gracias por atender a la cadena COPE, como siempre, un abrazo.
Un abrazo a ti y a todos y todas.
José Luis Rodríguez, alcalde de Valle Seco. Nos quedan segundos para llegar a las 11 de la mañana. Escuchamos el boletín informativo, pero no se vayan porque aún hay más. Herrera en COPE Gran Canaria. Ship will carry our bodies safe to shore.
El ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra y gracia.